mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya está aquí una nueva edición de la campaña de la renta, en la que tenemos que rendir cuentas de lo que se pudo ganar cada uno de nosotros en los diferentes trabajos que tengamos durante el año 2023. Hoy 3 de abril comienza, hasta el día 1 de julio tenemos tiempo de hacer esa declaración, un trámite bastante tedioso y farragoso. Son muchas las casillas a rellenar, son muchos los datos a aportar y además con sus riesgos, porque si lo hacemos mal y nos equivocamos, normalmente la gente se suele equivocar a su favor, pues luego Hacienda nos puede echar cuentas y multar. Así que nos sale de la torta por un pan, pues alguien tiene alguna tentación en este sentido. Hoy vamos a hablar justamente de ello con una experta en la materia, una asesora fiscal que nos va a indicar cómo tenemos que hacer la declaración, quién está obligado a presentarla y cómo nos podemos beneficiar de esas deducciones que el Estado o que la Administración autonómica pone a nuestra disposición. Todo esto y mucho más en un espacio en el que también tendremos ocasión de entender por qué también es importante poner la casilla solidaria en Cáritas o en labores sociales. Soy Carles Villeta, te invito a que como cada día nos acompañes en esta edición de Mediodía hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy comienza una de las etapas más entretenidas y apasionantes del año, porque es que justamente hoy tenemos ya que tener muy claro que hay que hacer ya la declaración de la renta. Comienza la campaña. Tenemos tiempo, tenemos margen, pero es verdad que cada vez que llegan estas fechas, a más de uno se le ponen en el cuerpo los nervios, los miedos por cómo afrontar este trámite, en el que, bueno, pues si te equivocas te van a pedir responsabilidades. Y si es a favor de la Hacienda, seguramente nadie nunca sabrá si te has equivocado y a saber dónde queda ese dinero. Así que para hacer las cosas como corresponde, como toca, vamos a hablar con una profesional que es Carolina Verdés, pertenece a B2B Corporación y es la secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales. Carolina Verdés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Supongo que también comenzando una campaña importante para vosotros de un trajín y un trabajo inabordable, ¿no?
Así es. Efectivamente, los despachos profesionales nos inundamos de trabajo a partir del mes de abril por la apertura de la campaña de renta, que recordemos coincide también con el periodo de liquidación del IVA para las empresas, uh-huh, hasta finales de junio. En este caso, la campaña acaba el 1 de julio.
Uh-huh. Bueno, y en esta ocasión además tenemos aquí en la Comunidad Valenciana alguna novedad interesante, pero vamos primero saber quién tiene la obligación de presentar la declaración.
Pues mira, la obligación de declarar con carácter general para las personas trabajadoras se mantienen 22.000 euros brutos de rendimiento del trabajo. Ahora bien, si tenemos varios pagadores y el segundo y ulteriores superan los 1.500, ese límite de 22.000 euros se bajará a 15.000, mejorando, porque el año pasado eran 14.000, entonces mejoramos 1.000 euros brutos.
Vale. Esto es importante porque cada vez más, lamentablemente, la gente no tiene un trabajo fijo durante mucho tiempo y va picoteando, lamentablemente, de aquí y de allá, y por tanto hay más gente, ¿no?, con la obligación de presentarla, ¿no?
Así es, lo que no podemos olvidar, porque es una falsa sensación, es que los que no tienen un trabajo estable pagan más impuestos. No es así. Lo que ocurre es que el que tiene un trabajo inestable o contratos de corta duración no ha pagado impuestos, puesto que cada uno de los pagadores no le aplica la retención. Entonces, ahora en la declaración de renta no hacemos más que regularizar. El que no ha pagado tendrá que pasar por caja y el que ha pagado de más, pues le saldrá devolver la declaración.
Claro, porque cuando cobramos de las empresas, en verdad ya estamos pagando a Hacienda, ¿no? Estamos adelantando un dinero para que luego sea o a devolver o a pagar en función de lo que ya hemos dado, ¿no?
Efectivamente, eso es así. De hecho, la norma aplica unos mínimos de retención en función de las cuantías que percibamos por renta, pero eso no quiere decir que uno no pueda pedir, por ejemplo, que se me suban 2 puntos porcentuales. Uh-huh. Porque como yo no soy ahorrador, no quiero sorpresas en la renta. Entonces, reténme por encima de lo que me corresponde y así en la campaña de renta, oye, pues cuento con esa devolución.
Claro.
Eso es factible.
Claro. Claro, es verdad, porque por norma, en cada trabajo, cuando tú aterrizas, si es un trabajo nuevo, por ejemplo, lo que te retienen es lo mínimo, ¿verdad?
Así es, porque uh-huh. cada pagador computa a efectos del cálculo de la retención lo que yo te voy a pagar como pagador. Uh-huh. Por lo tanto, yo no sé si has tenido más trabajos. Entonces, si yo te voy a empiezas a trabajar en el mes de noviembre, pues te voy a computar como si tus ingresos anuales fueran solamente de 2 meses. Uh-huh. Por eso no se retiene.
Vamos a ponernos que, bueno, pues voy a poner como ejemplo algún joven, ¿no? Porque son los que se incorporan al mercado laboral y, lógicamente, entiendo que tendrán los sueldos más bajos, ¿vale? Un joven uh-huh. que ha ganado por debajo de los 15.000 euros al año. Ha tenido trabajos pequeñitos y ha ganado menos. ¿Es también conveniente que esa persona haga la declaración, aunque no esté obligada?
Bueno, el hecho de no estar obligado no quiere decir que no se pueda hacer. Yo lo que recomiendo siempre es sacar el borrador, por supuesto, evaluar los datos que se incorporan al borrador. Mm. Tengamos en cuenta que el borrador nunca es vinculante para la administración, por lo tanto, si hay algo que echamos en falta, hay que incorporarlo, hay que modificarlo. Y ver el resultado. En caso de dudas, siempre acudir a un experto, a un asesor fiscal acreditado, uh-huh. Porque el hecho de no tener obligación no quiere decir que no tengamos derecho a la devolución, si es que de los cálculos de la declaración se deriva una cuota a devolver.
Claro. Oye, y entonces, si dices tú que el borrador no es vinculante, el borrador está muy bien, si es algo sencillito. Por ejemplo, he tenido solamente un trabajo en todo el año y nada más, por tanto es fácil de hacer las cuentas, me imagino. No tengo cargas familiares, no tengo vivienda, o sea, algo sencillito. Pero aún así, el borrador se puede equivocar. Si se equivoca el borrador, ¿la culpa es mía?
Así es, la responsabilidad es del contribuyente. De ahí que recomendemos encarecidamente que en caso de duda tengamos en cuenta que la declaración de renta es el impuesto más popular, porque sí. afecta a mayor número de contribuyentes, y solamente el manual publicado recientemente en la página web de la Agencia Tributaria tiene 1.690 y tantas páginas, casi 2.000 páginas,
ya.
lo que ya te anticipa que no es un impuesto sencillo porque la casuística es infinita. Entonces, en caso de duda, siempre consultar con un experto, pero efectivamente la responsabilidad última es del propio contribuyente. Y siempre lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que tributar por la renta mundial. Es decir, aparezca o no aparezca en los datos fiscales, en el borrador, uh-huh. si hemos percibido, no lo sé, un dividendo por unas acciones en el mercado japonés, tendremos que incorporarlas, a pesar de que no aparezca en el borrador. Y eso
claro.
pasa mucho con el tema de las criptomonedas y de este tipo de rendimientos de cuentas en el extranjero y
es
demás,
verdad.
Que ahora mismo
está muy de moda.
Sí, está
sí,
muy
sí.
de moda, la gente lo hace online, o incluso las apuestas online, apuestas deportivas, apuestas de juego en general, la gente luego no se acuerda de incorporarlas.
Mm.
Y otro factor fundamental este año es que desde el año pasado el Supremo ha dicho que los rendimientos por intereses percibidos, cuando uno gana algo a una administración y se le liquidan intereses de demora administrativos,
¿sí?
eso hay que declararlo también. Y nos estamos dando cuenta en los despachos que no aparecen los datos fiscales, ni siquiera los intereses de demora que se ganan a la administración tributaria.
O dicho de otra manera, si la administración no se ha enterado, por lo que sea, de que tú has tenido un ingreso, tú tienes la obligación de decírselo, porque si se entera a posteriori te va a poner a multar, ¿no?
Eso es, y tienen 4 años para regularizar la situación.
Muy bien. Vamos, que está la cosa fina. No, no, es que lo del borrador tiene su aquel, porque si el borrador se supone que lo hace Hacienda, y encima se equivocan ellos, y encima te toca pagar a ti, dices, hombre, pues hacer las cosas bien desde el principio y nos ahorramos sí. disgustos, ¿no?
Es un poco complicado de digerir. Pero eso es así.
Claro, claro. Bueno, vamos a la parte positiva, porque este año aquí en la Comunidad Valenciana tenemos deducciones interesantes de las que nos podemos beneficiar. Se anunciaron, si no me equivoco, no sé, fue en el mes de octubre, noviembre, por el gobierno de Carlos Mazón, y además son deducciones, en fin, que mucha gente se va a ver favorecida, que es poderse deducir, por ejemplo, el gimnasio, o las lentes de contacto, las gafas, todo esto, pero yo no sé muy bien cómo se debe hacer.
Pues te cuento, son deducciones efectivamente muy populares porque afectan a la generalidad de la población.
Uh-huh.
Ahora bien, no nos vamos a enriquecer excesivamente con ello, pero bueno, siempre ayudan al bolsillo, ¿no?
Sí.
Con carácter general son deducciones, pues mira, que afectan a la salud bucodental,
vale,
al dentista.
Fantástico.
Cristales graduados, lentes de contacto y demás, ¿vale? E incluso soluciones de limpieza para gafas y lentillas. Gastos relacionados con salud mental, que esto ha sido muy bien acogido por la gente que se ve afectada dentro de la unidad familiar.
Uh-huh.
Enfermedades crónicas como el Alzheimer o enfermedades raras. Y por último, lo más, por así, la nota más divertida es aquella que afecta a los gastos deportivos, efectivamente, que no todo el mundo habla de lo mismo, ¿no?
El gimnasio, vaya.
Eso es. Con carácter general, hablamos de deducciones de en torno de 100 a 150 euros anuales, uh-huh, con el límite normalmente del 30%, ¿vale? Con carácter general.
Vale.
Ahora bien, si somos mayores de 65 años, ese límite llegará al 50%, y si somos mayores de 75, la deducción será del 100%, ¿vale? Con lo cual llegarás a 100 o 150 euros en función del gasto que corresponda.
¿Y esto cómo se debe hacer? Yo, por ejemplo, no es mi caso, pero me pongo como ejemplo cualquiera, que vaya al gimnasio todo el año, ¿vale? Y se gasta al mes, voy a poner lo que sea barato, el gimnasio, 20 euros. ¿Cómo hago yo eso, sí, para podérmelo deducir?
Bueno, uno de los requisitos fundamentales, precisamente para evitar la pillería, es que se haya pagado con un medio que deje rastro. Es decir, no podemos pagar en efectivo el gimnasio, sino o con domiciliación bancaria o por transferencia. Pero debemos de poder acreditarlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedir es justificante de los pagos y factura de
los recibos,
De los recibos, correcto.
Vale, vale.
Además de eso, el centro tiene que ser un centro autorizado.
Claro.
¿Vale? O el profesor, el entrenador o el centro deportivo.
Sí, no vale un amigo que te entrene. Vale, de acuerdo.
Así es. También es importante saber que la adquisición de equipamiento para deportes federados también entran dentro de esta deducción para la práctica del deporte.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
A partir de ahí, lo más probable, porque siempre ha sido así en todas las campañas, las deducciones no aparecen de manera automática en el borrador. Por lo tanto, tenemos que ir a las deducciones autonómicas,
¿sí?,
y revisar aquellas que no sean de aplicación. Lo normal es que si superamos los límites de renta, directamente en la casilla nos aparezca en amarillo y no podamos incorporar los datos, ¿no? No filtre los datos.
Correcto.
Esto pasa cuando el contribuyente tiene una renta superior en bruto a 32.000 euros o en conjunta de 48.000 euros.
Que estos no, ¿vale?, pueden deducirse nada, ¿no?
Nada de nada.
Vale.
Pero además de eso hay un doble límite, y es que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, porque la renta está dividida en dos tramos,
¿sí?,
no supere 29.000 euros o 45.000 euros en individual o conjunta respectivamente.
Vamos, que toda esta deducción, en resumen, es para rentas bajas, ¿no?
Bueno, rentas
medias bajas. Medias bajas.
Vale. Medias, vamos a decir medias.
Vale.
Así es.
Vale. Y ahí sí, se pone la cantidad que tú te has gastado y te deduces ese porcentaje que tú explicabas antes. Ya está, ¿no? Es bastante sencillito, ¿no?
Es sencillo. Lo que tenemos que tener la cautela, pues, de revisar la parte de deducciones, tanto estatales como autonómicas, para que no, bueno, pues para optimizar nuestra factura fiscal.
Uh-huh.
A muchas personas se le pasa directamente con firma del borrador y
claro,
no revisan si tienen derecho a alguna de las deducciones.
Vale. Por tanto, aparte, por supuestísimo, de que hay que acudir a un profesional, un asesor fiscal que nos eche una manita, es lo más aconsejable siempre. Pero bueno, para aquellos que a lo mejor digan, che, yo, como antes explicaba yo, solo tengo un trabajo, no gano tanto, me he gastado en todo el año en el gimnasio 300 euros y en las lentillas, pues lo mismo, o 300 euros más. Pues esta cantidad la puedo poner ahí y si me puedo ahorrar un dinerito, pues eso que tengo, ¿no?
Fenomenal. Además de eso, hay diversas deducciones estatales que no son autonómicas,
¿sí?,
a las que también hay que echar un vistazo. Por ejemplo, la adquisición de vehículos eléctricos, que podemos deducirnos un 15% del valor de la compra,
uh-huh,
del vehículo o bien de la instalación, con un límite de 3.000 euros.
Muy bien. Eso ya son cantidades importantes, claro.
Claro, uh-huh, claro.
Muy bien, muy bien.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Vamos a ver cómo nos lo apañamos, porque la verdad es que se hace un mundo tener que afrontar la declaración. Tanto papel, tanto numerito chiquitín, tanta casilla que hay que rellenar y que muchas ni se entienden, es un poquito complejo. Por eso siempre aconsejamos acudir a un profesional, pero quien se vea capaz y sea valiente, pues que lo haga, pero con conocimiento de causa.
Eso es. Este año, como novedad, no se puede presentar la declaración de renta en papel. Así que ya sea de manera presencial, telefónica, ante la agencia tributaria o a través de algún profesional o incluso haciéndola uno mismo, se tiene que presentar por medios telemáticos obligatoriamente.
Siempre online. Pues una dificultad más, sobre todo para la gente más mayor, que igual se apaña un poquito menos con el tema online. Bueno. Carolina Verdés, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Carles. Un abrazo fuerte a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lo dicho, dentro de esta etapa de hacer la declaración de la renta, hay que tener presente, bueno, pues algunos aspectos que ya hemos conocido, ¿verdad? Y siempre recomendamos, ante la duda, un profesional, un asesor fiscal que nos tire una manita y que todo lo hagamos adecuadamente. Sin embargo, hay una cosa que puede hacer cualquiera que es muy fácil y que es muy importante. Así que vamos a hablar justamente de ello, y es de poner esa X en la casilla de la iglesia. Tengo al teléfono a Aurora Aranda, directora de Cáritas Valencia, para que nos explique por qué es importante esta señalización de la casilla y qué nos va a aportar que la pongamos ahí, la X. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Un placer hablar contigo.
Como siempre, igualmente. La verdad es que a veces no echamos cuenta, ¿no? De que, bueno, pues es un gesto pequeño ese poner esa X en la iglesia. Uh-huh. Y cuando analizamos un poco toda la labor que se realiza a través de esa X, lo que nos puede aportar, uno se queda bastante abrumado, ¿verdad, Aurora?
Sí, la verdad que sí, que a veces el tema de la renta puede parecer a veces un tema pues arduo de papeles, uh-huh, pero es verdad que yo creo que es una oportunidad también para la solidaridad, uh-huh, o sea que en ese sentido pues bueno, es una manera de mirarla también de manera amable, claro. Por lo que el poner una X en este caso también Cáritas pues anima a poner la doble X, la X en la parte del 0,7 que va destinado a la financiación de proyectos sociales a través del ministerio, de la que también somos receptores, y la X que va al mantenimiento y al sostenimiento de la iglesia, porque también a través de esa X Caritas recibe apoyo económico, claro, la ayuda que va a la conferencia episcopal para poder desarrollar los proyectos. O sea que es una doble ánimo invitación a poner las dos X.
Claro, y además no nos cuesta más a ninguno, simplemente es que elegimos cómo es ese reparto, ¿no?
Correcto, correcto. Es decir, que la opción está para que uno pueda poner una X, dos o las dos, pero aquí no resta. Es de si tú pones una X, tanto en la iglesia como en otros fines sociales, pues un 0,7% es lo que se destina, pero si tú pones las dos X, la X en la iglesia y la X también en los fines sociales, lo que se destina es un 1,4%, es decir, el doble. Por tanto, es una doble compromiso, una doble gesto de solidaridad, pues con las personas pues que en este momento más están sufriendo, ¿no?
Desde luego. Y además, aquí nos damos cada semana cuenta, cuando hablamos con vosotros y nos explicáis, pues mira, estamos abriendo viviendas para gente que desfavorecida, haciendo cursos para ayudar a que tanta gente se pueda incorporar al mercado laboral, o que aprendan un nuevo oficio, o simplemente, bueno, pues gente que no tiene recursos y que necesita ayuda para pagar la luz, o para comer, o para mil cosas. Todo ese dinero sale de algún sitio, ¿verdad?
Claro, claro, desde luego, y quiero decir que en este sentido Cáritas Diocesana de Valencia, es verdad, pues que tiene una parte importante de la financiación de fuentes privadas, y del compromiso de nuestra sociedad valenciana y de la Iglesia, pero también es cierto que hay algunos proyectos significativos por la envergadura y por el tipo de características que tienen, y por el destino también de la acción concreta. Puede ser, como lo que comentas, el tema de vivienda, puede ser también pues el taller prelaborales, que son significativos, acciones de acompañamiento a determinados colectivos, personas en situación de sin hogar, es decir, que acompañamiento a familias en viviendas. Hay una serie de proyectos que requieren también pues esta financiación extra, y para ello pues la declaración de la renta y los beneficios que a través del pago de nuestros impuestos, como cualquier ciudadano hace, pues van dirigidos a poder aportar, ¿no? Y ayudar a que estas personas pues bueno puedan mejorar la situación en la que viven y puedan vivir con mayor dignidad, que al final es lo que buscamos todos.
Lo lamentable, Aurora, es que cada vez hace más falta, ¿eh? Porque es que cuantísima gente requiere de vuestro trabajo, cada vez más, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos en un momento complicado y complejo. Tal vez es una frase que podríamos decir casi todos los años, porque de una manera o de otra siempre hay algo en el contexto social, económico, mundial, pues que dificulta el que haya personas que puedan desarrollar su vida de una manera digna. Como decías antes, pues hay un problema grande con la vivienda, el trabajo, el empleo, el acceso al empleo digno y decente sigue siendo también una necesidad importante, porque además, desde luego, es algo que ayuda a dignificar y a encontrar el sentido de la vida de las personas que acompañamos. Sí. Y luego, pues bueno, a veces también olvidamos que las personas también necesitan cubrir sus necesidades básicas para poder llevar adelante, pues eso, una vida también normalizada, ¿no? Sobre todo en los ámbitos familiares, donde además también, pues por ejemplo, hay niños y, bueno, pues ahí hay una generación de menores que queremos que en el futuro pues no se enganchen a la rueda de la pobreza también, ¿no? Y
claro,
pues podamos
que sí.
ser capaces de cortar esa transmisión intergeneracional de la pobreza que muchas veces se da en las familias.
Efectivamente, que salgan de esa situación y que se incorporen a tener una vida digna, que es la que se merecen. Pues lo dicho, esto se hace de una manera, iba a decir fácil y a la vez compleja. Compleja gracias a tantísima gente que, por ejemplo, con Cáritas Valencia colabora y ofrece su tiempo y su dedicación. Perfecto. Y sencilla a través de esa doble X que antes mencionábamos, de esa Correcto. Aportación que hacemos para que podamos elegir, ni más ni menos, dónde queremos que vaya parte de nuestros impuestos. Aurora
Así
Aranda, es un gusto hablar contigo siempre. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias.
A vosotros, un placer. Un abrazo. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy el tiempo nos deja cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas en ascenso, el viento de componente oeste, o sea de poniente, flojo con intervalos de moderado predominando el sur y suroeste, flojo con intervalos de moderado en el litoral por la tarde. Y ahora mismo tenemos en Valencia 22 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar. Ven a ver los nuevos modelos de colchas booty, sábanas, toallas, fundas de sofás, cojines. En Almacenes El Visillo encontrarás los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. Estamos en Antigua Carretera de Barcelona, kilómetro 5 Meliana y demás tiendas El Visillo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, ¿tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Más Valencia.
Estar informado.
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made.
La verdad es que a veces las malas noticias son coincidentes y hemos tenido conocimiento en las últimas horas de dos ahogamientos por atragantamiento. Un menor, una niña pequeña y un adulto que se han atragantado y que lamentablemente han perdido la vida. Cada vez que esto ocurre uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Si esto me pasara a mí estando solo o a alguien de mi familia o algún amigo estando en compañía de quien sea, ¿cómo debo actuar? Alguna fórmula habrá, ¿no?, para que esto se pueda evitar. Así que tenemos comunicación con la doctora Irene López, que es otorrinolaringóloga, para que nos dé algunas de esas claves y evitar tener que ser testigos de algún disgusto tan grave. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada.
Pues una vez más, lamentablemente, ante noticias muy tristes y esperando que nos dé usted alguna solución, si nos vemos en estas, en que alguien cerca de nosotros pues se atraganta.
Pues mire, yo lo primero que querría comentar es que tal vez lo primero que hay que hablar es de la prevención de estas situaciones, que es algo que en este tipo de entrevistas no se suele comentar y que para mí es fundamental.
Me parece muy bien.
Entonces, los atragantamientos podemos decir que se producen en tres grupos de personas.
Sí.
Primero en el grupo de los niños, como la niña que nos has comentado, en un grupo luego de adultos, y luego en pacientes que tienen enfermedades neurológicas que obviamente tienen mayores dificultades a la hora de tragar, ¿vale? Sí. Entonces, en los niños yo querría remarcar que es muy importante que los niños, sobre todo hasta los 2-3 añitos, tienen que estar siempre acompañados a la hora de comer o cuando haya comida a su alcance, uh-huh, ya que aunque vamos viendo que avanzan y que cada vez tienen mayor capacidad de deglución, en cualquier momento podemos tener un susto o pueden alcanzar algún alimento que no sea apto, como pueden ser sobre todo los frutos secos, que es de las comidas más peligrosas para ellos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, aunque hay tendencias actualmente que facilitan la comida a los niños, como el baby led weaning, siempre recordar que tenemos que estar muy pendiente e intentar trozos pequeños y comidas que sean fácilmente masticables.
Sí,
¿vale?
También es verdad que los niños a veces están hablando, están jugando, están riendo mientras están comiendo, no lo hacen de una manera, digamos, ordenada, y ahí hay riesgo, ¿no?
Efectivamente, pero esto justo que me acabas de comentar es lo que iba a comentar en el segundo grupo, uh-huh, en los adultos como tú, como yo, que a priori no tenemos ningún problema, y si os fijáis, la mayoría de estos eventos de atragantamiento en gente sana, sí, ocurren en eventos sociales, en comidas familiares con gente. ¿Por qué? Porque en esas comidas, en vez de estar pensando en que tenemos que comer, masticar y deglutir, que es un acto voluntario y que tenemos que tener cierta precaución,
sí,
estamos pendientes de las conversaciones, en pasarlo bien, por supuesto, y en reírnos.
Claro.
Y suele ser en estas circunstancias en las que se producen, por desgracia, estos eventos. Con Sí, por supuesto, asustar a nadie, pero que nos tenemos que dar cuenta que comer es un acto con cierto peligro y que hay que darle la importancia que tiene, masticar, tragar agua, en fin, cosas básicas que parece
sí,
que las mecanizamos,
sí,
pero hacerlo conscientemente. Y luego ya el último grupo de pacientes, que son pacientes porque tienen sus enfermedades, obviamente ya son situaciones diferentes que no son las del día a día y que por desgracia pues esos pacientes tienen más problemas a la hora de deglución.
Uh-huh. Es verdad, ahora que usted lo ha mencionado, doctora, que aunque siempre da mucho miedo que esto te pueda pasar estando solo en casa, que puede ocurrir, son casos como muy excepcionales, ¿no? Porque estando uno solo, normalmente no está distraído con nada más que con ese acto,
¿no? Yo siempre le digo tengo pacientes que nos consultan por problemas de disfagia, que son los problemas de tragar, es la palabra técnica, la disfagia orofaringia. Y muchas veces estos pacientes, por suerte, no son ni siquiera pacientes que tengan algún problema como tal, sino simplemente... con los años es verdad que perdemos ciertas capacidades a la hora de deglución, igual que envejecemos y no corremos igual o podemos saltar igual, la garganta traga diferente, pero es verdad que muchas veces con darles pautas de, mire, concéntrese y coma tranquilamente, mastique, aclare, son cosas que nos vamos olvidando porque lo mecanizamos, y es verdad que es muy raro que estando solo, salvo que uno esté desconcentrado completamente, ocurran estos eventos. La mayoría de las veces, si las noticias no fallan, suelen ser en eventos con mucha gente testimonio de la situación y del agobio que es ver esto en una persona.
Es cierto, es absolutamente cierto. Y también es verdad que comemos a veces con con prisas, ¿no? Sin darle el tiempo necesario. Cuando uno mastica bien, bien, bien lo que tiene en la boca, difícilmente se va uno a atragantar, ¿no? Pero cuando comemos trozos grandes y sin mirar, tiras para adentro, es cuando viene el problema, ¿verdad?
Efectivamente, y si encima añadimos una conversación en la que, pues gracias a Dios, nos reímos socialmente, en esa risa o en esa carcajada hacemos una incoordinación motora y la comida, en vez de pasar hacia el esófago de manera segura, se abre la vía aérea en esa carcajada o en ese momento de hablar y cae el trozo de alimento en la vía aérea y se produce el ahogamiento con los síntomas que todos conocemos o que hemos podido presenciar.
Lamentablemente, si esto ocurre, la maniobra de Heimlich es la más adecuada, ¿no?
Correcto, ¿vale? Mire, incluso para profesionales como nosotros de la vía aérea superior, en caso de estar en una situación social en la que no tenemos instrumental hospitalario, tenemos que hacer todos exactamente lo mismo, que es la maniobra de Heimlich. Y yo te invitaría a los políticos y a los que nos gobiernan a introducirla dentro de la formación de los niños en los colegios, porque esto salva vidas y tendría que estar en el currículo escolar como están las matemáticas, la lengua y las ciencias ambientales. Entonces, la maniobra de Heimlich a través de la radio es difícil a lo mejor explicar, pero por lo menos que la gente tenga una mínima noción. En los adultos concretamente consiste en que la persona que va a asistir al que se está atragantando se posicione por detrás de la persona, le haga un abrazo, ¿vale?, y coloque sus puños por debajo del esternón, que es más o menos en la línea media debajo de las costillas, más o menos en lo que llamamos la boca del estómago.
En la parte blanda. Arriba están las costillas, cuando ya empieza lo blandito, que es la barriga.
Justo, bajando el esternón es lo que está en medio de las costillas, baja un poquito y antes de llegar al estómago y ya nos hundimos, pues ahí poner los puños abrazando, un puño abrazando al otro, y desde la parte de atrás hacer un gesto de presión para levantar a la persona de abajo arriba, ¿vale? Sí. Como para intentar levantar el pulmón, ¿vale?
Sí.
En ese momento tenemos que ayudar a la persona a que escupa la comida, ¿vale? Que incorpore la cabeza hacia abajo, e incluso le podemos ayudar con la mano, si la comida ya está fuera, tirar hacia afuera, ¿vale? Nunca meter la mano y empujar la comida hacia la vía aérea, ¿vale? Porque eso puede ser peligroso. En los niños la maniobra, cuando son todavía pequeñitos, en bebés de un año, dos añitos, la maniobra es diferente, obviamente, porque no les podemos abrazar de esa manera, y hay que tumbar al niño sobre el antebrazo es lo que va del codo a la mano, tumbas al niño boca abajo, con un poquito de inclinación a su vez hacia abajo, y le das golpes entre las escápulas, que es más o menos entre los hombros. Golpes firmes, y lo mismo, tras dar esos golpes firmes, tocar la cavidad oral para ver si el alimento ya está en vía de salir para ayudar a sacarlo, pero nunca de nuevo profundizar, porque podemos estropearlo más y penetrarlo más, y si había un mínima respiración, terminas de taparlo del todo.
Muy bien. Y inmediatamente, por supuesto, llamar al 112 para que nos echen
Es la maniobra, pero fíjese, mire, en cualquier situación de urgencia que tenga cualquier persona, tanto atragantado como lo que sea, lo primero, incluso estando solo, es llamar al 112, porque luego nunca se sabe cómo va a acabar la situación.
Claro,
estás solo, o aunque estés solo, vas a necesitar ayuda médica, hay que llamar al 112 para que nos asistan, ¿vale? Y luego ya, pues, comenzar con las maniobras. En los atragantamientos, sí, con las maniobras de Fenwick, no se consigue el desbloqueo de la vía aérea. Uh-huh. Lo que hay que proceder a continuación, si el paciente pierde el conocimiento y pierde la respiración, ya sería una maniobra de cardiopulmonar, que es hacer el masaje cardíaco sobre el corazón, ¿vale? Uh-huh. Para mantener la circulación hasta que llegue una ayuda sanitaria que nos pudiera terminar de ayudar.
Ojalá nunca nos tengamos que ver nada parecido, pero si ocurre, que al menos podamos mantener la calma y sepamos cómo tenemos que actuar, al menos hasta que llegue la asistencia sanitaria oportuna que nos resuelva el problema definitivamente. Pues, doctora, muchísimas gracias por recordárnoslo. Es importante tener esto fresco en la memoria. Lamentablemente lo hacemos siempre que tenemos tan malas noticias como las que acabamos de comentar. Pero bueno, si lo tenemos en la cabeza, pues en más ocasiones lo podremos solucionar. Muchísimas gracias, doctora.
Nada, que tengan buen día. Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
¿Buscas renovar tus electrodomésticos al mejor precio? En Pascual Martí Electrodomésticos te ayudamos con nuestro Plan Renueva. Las mayores ofertas en cientos de productos. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Y la mejor tecnología para tu hogar. Hasta el 30 de abril en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Has pensado alguna vez cuántas cosas han cambiado desde 1939? Pollos Planes, a tu lado, con la calidad, frescura y cercanía de siempre, evoluciona. Ahora somos Casa Planes. Más productos, más servicio, más sabor. Bienvenido a Casa Planes. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa en términos económicos decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que ahora que hemos pasado ya la Semana Santa, ¿verdad? Yo creo que es un buen momento también para girar un poco la vista hacia esos elementos, ¿no? Que refuerzan la parte histórica, ¿no? De la religión. Y aquí en Valencia tenemos un elemento que en los últimos años se está estudiando muchísimo sobre él, y todos los indicios apuntan, hablo del Santo Cáliz, que es esa copa o ese vaso en el que, bueno, pues se ofreció el cáliz Jesucristo a los apóstoles en la última cena. Si eso se pudiera confirmar de alguna manera, pues sería maravilloso. Pero como no tenemos la absoluta confirmación, pues al menos disponemos de cada vez más estudios que confirman esta teoría. Y ahora vamos a hablar de uno más que, digamos, se incorpora. Efectivamente, el profesor Manuel Zarzo, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha publicado recientemente dos nuevas investigaciones que aportan indicios inéditos sobre la autenticidad del Santo Cáliz de la Última Cena que se custodia en la Catedral de Valencia desde el año 1437. Tengo al teléfono al profesor Zarzo para que nos dé su punto de vista y también para que explique cómo ha sido la evolución de esta investigación. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Un placer que nos acompañe porque es verdad que esto es así, ¿no? Estamos dando cuenta del valor de esta reliquia desde hace no tantos años, ¿no? ¿Qué hará? ¿Una década y un poquito, más o menos?
Sí, efectivamente. Yo diría que todo surgió un poco pues a raíz de la declaración de Valencia como sede jubilar, de modo que cada 5 años pues tenemos el privilegio de que la diócesis pues pueda decretar este año jubilar del Santo Cáliz. Uh-huh. Y claro, pues en fin, esto no podía quedarse así. Es decir, si vamos a ser cada 5 años pues centro de peregrinación mundial, pues este objeto, este Santo Cáliz, debería estudiarse. Uh-huh. Y bueno, pues en fin, pues yo creo que al final pues los valencianos nos hemos dado cuenta que tenemos algo que es un objeto que está reclamando la atención de muchísima gente que viene a verlo y tiene que estudiarse. Así que,
claro.
Bueno, un poco nos hemos puesto las pilas.
Sí, porque esto no es una cuestión de fe. Yo creo que es el Santo Cáliz y se acabó. Me lo creo y punto. No, esto requiere de una investigación exhaustiva, de diferentes líneas también de investigación que habéis abordado diferentes profesores de ámbitos muy diversos. Y lo bueno de todo esto es que todas ellas concluyen en lo mismo, ¿no? Que ese vaso corresponde al estilo de aquella época y que además el recorrido que este mismo ha hecho, bueno, pues todo apunta, ¿no? Hacia Jerusalén, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. No es un motivo de fe, es un motivo de ciencia. Claro,
muy
es
bien.
Un objeto que se puede estudiar con técnicas arqueológicas, históricas, y entonces, bueno, pues la Iglesia lo que anima es que se estudie, ¿no? Que se dé a conocer. Y de hecho, bueno, pues el tema es que el estudio más riguroso del Santo Cáliz pues fue se publicó en el año 1960, realizado por el profesor Antonio Beltrán, y claro, ya habían pasado demasiados años. Este estudio realmente fue muy exhaustivo y muy riguroso, sobre todo desde el punto de vista histórico, pero claro, es que ya tantas décadas después, pues claro, se había quedado un poco antiguado y entonces lo que hacía falta era pues una revisión de este estudio. Y bueno, pues algunas cosas nuevas que con la tecnología actual pues se podían abordar, pues un poco pues así es, ¿no?
Vamos a hablar de lo que es la copa. La verdad es que la copa en sí misma, que es esa imagen que todos tenemos en la cabeza, es preciosa, con esos adornos de oro, esas asas divinas, ese pie también policromado. Pero lo importante es la parte superior, ¿no? Es decir, el vaso donde se vierte el líquido, que es esa, bueno, pues una vasijita achatada, ¿no? De un material muy particular, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la reliquia propiamente es la copa superior. Hay gente que se piensa que Jesucristo pues utilizó el Santo Cáliz más o menos como actualmente lo vemos, pero no es así. O sea,
como una copa, y es un vaso, más bien, ¿no? Un cuenquito, un
sí,
cuenco.
Efectivamente, un cuenco, sí, lo llamaríamos un cuenco. Sí, bueno, el término que se utiliza en la Biblia es poterion en griego, que realmente significa pues como vaso, pero no da exactamente, o sea, no se refiere exactamente pues si es una copa con pie, vaso, en fin, esto un poco no queda especificado.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la hipótesis es que simplemente Jesús utilizó la copa superior y luego pues ya en la Edad Media pues se le añadió pues este pie y esta pieza intermedia para ensalzar el valor de la reliquia.
Eso también quiere decir que en su recorrido vital este vaso ya fue considerado como el auténtico para darle todo este ornamento añadido, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, cuando en uno de mis estudios anteriores de hace unos años, pues me di cuenta que precisamente el pie del Santo Cáliz contiene algunos elementos que ponen en valor que en esa época, es decir, más o menos en el siglo XI o XII, cuando realizó la orfebrería del pie, pues se le estaba dando la importancia que se creía que realmente era la auténtica reliquia.
Claro.
Es decir, que no es simplemente una finalidad estética la orfebrería que adorna la copa superior, sino que tiene una finalidad catequética.
Ajá.
Y entonces, bueno, esto pues en unos estudios posteriores que todavía están en progreso, pues lo pondré todavía más en valor. Pero vamos, o sea, no hay ninguna duda de que los orfebres que realizaron esa pieza intermedia y también incluso mismo pie, pues tenían la convicción de que estaban ante una reliquia que era la auténtica, ¿no? Y por eso pues pusieron una serie de elementos simbólicos que lo ponen de manifiesto.
Para ensalzarla un poquito más. Y lo que es el vaso, lo que es este cuenquito, ¿de qué está hecho? ¿Era un material valioso o era un material bastante corriente y común en la época?
No era un material común, es piedra de ágata. Más o menos para que nos entendamos, su estructura química es similar al vidrio, lo que pasa es que el vidrio es un material amorfo y el ágata, digamos, sería como un tipo de cuarzo.
Uh-huh.
Es decir, en cuanto a la dureza, es como el vidrio, es decir, es más duro que el mármol, pero, digamos, en la península ibérica pues no hay yacimientos de este material. Incluso en el Mediterráneo hay algunos yacimientos de ágata, pero ágata de tamaño pequeño. Entonces, una singularidad es que hay muy pocos lugares en el mundo antiguo donde se podían obtener, la materia prima de la cual tallar una copa relativamente grande como esta.
¿Sí?
Y los indicios apuntan que probablemente procedía de la India, es decir, de un lugar muy lejano.
Uh-huh.
Es decir, digamos, una piedra traída de muy lejos y además un material muy duro, que por lo tanto costaba mucho de tallar y además, pues bueno, con el riesgo de fractura, es decir, que era un proceso artesanal muy laborioso y que durante el proceso en cualquier momento se podía romper la piedra. Esto hacía, en definitiva, que el resultado final era una copa de alto valor económico, muy, muy cara.
Entonces, ¿no es un poco incongruente eso, justamente, que una pieza valiosa o muy cara estuviera en manos, justamente, de este conjunto de hombres, los apóstoles y el propio Jesús, que abogaban por ser pobres en material y ricos en espíritu?
Sí, efectivamente. Eso mucha gente lo piensa, pero la clave está en los evangelios. En el evangelio de San Marcos hay una cita que dice que Jesús da instrucciones concretas sobre el lugar en que él quería celebrar la última cena.
Uh-huh.
Entonces elige la casa, es decir, le manda a los apóstoles que vayan a una casa determinada. Y entonces, en esas instrucciones dice, id y decirle al dueño de la casa, el maestro dice, hoy celebraré en tu casa la última cena con mis apóstoles. Es decir, él se presenta a sí mismo ante el dueño de la casa como el maestro. Eso indica que el dueño era discípulo suyo. Y esto es un elemento muy importante. Entonces, se sabe además que era una casa de dos plantas, con criados, es decir, pues en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues hay elementos que claramente ponen de manifiesto que era alguien adinerado. Y además, la ubicación del cenáculo actual en Jerusalén está en la Ciudad Alta, cerca del Palacio de Herodes. Es decir, no hay duda que era una familia perteneciente.
Y fue esta familia la que lo agasajó, ¿no?, proporcionándole este vaso, ¿no?, para la cena, ¿no?
Es decir, se lo dejó prestado.
Eso es.
Exacto. Es decir, lo normal es que las familias tuvieran una copa apreciada, una copa de bendición, que tenían reservada para las ceremonias rituales de ámbito doméstico. Entonces, como Jesús elige la casa de un discípulo suyo, lo normal es que ese discípulo le dejara para esta celebración la copa ritual más valiosa.
Lógico.
Entonces, uh-huh, ahí encaja que esta familia pudiera tener una copa de ágata que realmente solamente podía disponerse las familias de clase aristocrática, porque realmente era muy, muy valiosa.
Claro. La verdad es que me encantaría estar hablando con usted un buen rato, porque todo es interesantísimo. ¿Cuál es el detalle de la investigación que considera que es clave para determinar que efectivamente la copa que tenemos aquí en la catedral es la auténtica?
Bueno, a ver, yo lo que diría es lo siguiente. La gente que se acerca a Valencia para ver el Santo Cáliz, pues mucha gente duda de su autenticidad. Es una cosa totalmente normal. ¿Por qué? Pues porque el primer documento histórico que cita el Santo Cáliz es de 1399. Antes, en el siglo XI y XII, hay algunos vestigios en Huesca. Pero claro, desde la época de Jesús hasta el siglo XI, es decir, tenemos casi 800 años más o menos con apenas información sobre esta pieza. Entonces, Claro, no se puede certificar su trazabilidad desde Jerusalén hasta Huesca.
A Valencia,
hasta,
claro.
De Jerusalén a Roma y de Roma a Huesca. No se puede certificar porque es que apenas hay indicios. Entonces, claro, la gente dice, a ver, ¿cómo podemos estar tan seguros de ser auténtico si durante 800 años pues apenas hay pistas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le he estado dando vueltas al tema y entonces, pues un poco la clave que he presentado en mi investigación es asumir que fuera una falsa reliquia. Es decir, vale, pues bueno, vamos a aceptar por un momento que fuera una falsa reliquia.
Que no es. Es decir, vale.
Exacto. Pero que eso en la Edad Media era muy habitual.
Sí, es decir,
había un comercio de reliquias, sobre todo pues lignum crucis, es decir...
Una reproducción, crucis, vaya, que, ¿no? Una cosa así.
Bueno, no, todavía más simple. Es decir, el lignum crucis es simplemente un trocito de madera que se suponía que era un trozo de la madera de la cruz donde murió Jesucristo. Entonces, claro, alguien simplemente cogiendo un trozo de madera y convenciendo a otro que era una reliquia auténtica del lignum crucis, pues claro, podía sacar mucho dinero.
Claro.
Es decir, el comercio de reliquias es una cosa relativamente habitual.
Sí.
Y entonces, bueno, pues claro, o sea, digamos, intentar convencer de que una reliquia era auténtica, pues era algo que, pues bueno, podría darse en la Edad Media. Entonces, bueno, pues supongamos que este fuera el caso, es decir, que alguien quisiera haber hecho un cáliz y pretender convencer a la gente que era el auténtico cáliz de la Última Cena. Pero claro, ¿qué sucede en el siglo XI? Que lo habitual de la época, durante muchos siglos, es que los cálices fueran de metal, sobre todo plata, oro.
Claro. ¿No?
Entonces, si alguien en el siglo XI o XII hubiera pretendido pues
engañar
un cáliz,
sí.
Pues ¿qué material habría elegido? Pues el oro. O sea, yo estoy convencidísimo,
claro,
que habría elegido un cáliz de oro, lo habría adornado con piedras preciosas, con perlas quizá, y sin ninguna duda, el oro, porque es el metal más noble, más caro. Yo
creo, y no un material diferente, raro, extraño, difícil de conseguir. Exacto. Y que además hay que irse muy lejos para tener una pieza adecuada para construirlo, ¿no?
Exacto. Entonces, claro. Pero que el santo cáliz sea de ágata, de un mineral que no existe en la península ibérica, que hay que irse hasta la India para traerlo, es que no cuadra. Es decir, la hipótesis, la idea, ¿no? Es rarísimo que un orfebre pues consiguiera una copa tan extraña, porque es que en el siglo XI se desconocía exactamente pues cuál era, bueno, o sea, que este tipo de copas pues eran habituales en tiempo de Jesús, entre las
aristocráticas.
Se desconocía también cuál era la forma, el patrón de diseño que tenían estas copas, y sobre todo una de las claves también de la autenticidad que defiendo en mi último estudio es que hace muy pocas décadas, en los años 70 y 80, se han descubierto en excavaciones arqueológicas en Jerusalén algunas canteras que ponen, y también vasos tallados en piedra caliza, que parece ser que se utilizaban para usos rituales de ámbito doméstico en Jerusalén y en los alrededores.
Yeah.
Es decir, no necesariamente pues para la cena de Pascua, ¿no? Pero digamos, en el ámbito doméstico ordinario, pues digamos, se tenía la idea de que todos los recipientes tallados en piedra no podían quedar impuros. Es decir, no necesitaban ser purificados cada vez.
Ya.
Y este es un conocimiento totalmente reciente. Se ha descubierto más o menos hace poco. Entonces, claro, en el siglo XI o XII, pues claro, o sea, esa idea de que los judíos en época de Jesús tenían una predilección especial por los vasos de piedra, y esa cualidad de que esos vasos no podían quedar impuros era totalmente desconocido.
Claro.
Pero
claro,
sin embargo, pues claro, esa cualidad, si reflexionamos desde un punto de vista teológico, tiene mucho sentido. Bueno, entonces, o sea, digamos, no se trata de que Jesús, ahora la idea es que Jesús elige la casa, y claro, a lo mejor, pues conociendo la familia, es posible que incluso conociera la copa de bendición de esa familia. Por lo tanto, en cierto modo, puede decirse que Jesús también eligió la copa de la Última Cena.
Todo encaja.
¿Veis? Uh-huh. Claro, y ahí está la clave. O sea, si Jesús tuviera que elegir una copa para instituir la Eucaristía, y entonces, ¿qué copa habría elegido? Pues claro, sin duda, una copa muy valiosa, pero también una copa que tuviera una simbología adecuada a lo que iba a hacer.
Sí, sí. Esa pureza de ese material que se solía utilizar para celebrar la Pascua judía, que es lo que estaban celebrando, a fin de cuentas, claro.
Exacto, sí. Entonces, bueno, pues son descubrimientos más o menos recientes, pero como digo, totalmente desconocidos en el siglo XI. Entonces, pues claro, o sea, la clave de la autenticidad radica precisamente en que es una copa de piedra, ¿no? Entonces, pues por eso un poco, esa es un poco la singularidad.
Cuando vayamos a la catedral y la observemos, seguro que la miramos con otros ojos, profesor. Espero que que esta investigación acabe en algún tipo de publicación, que podamos tener más, más a mano, y que podamos, en fin, pues investigar con ella o sumergirnos en sus, páginas para tener más conocimiento de esta enorme pieza tan valiosa que afortunadamente ostentamos aquí en Valencia. Manuel Zarzo, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Enhorabuena.
Gracias a vosotros. Gracias.
Sigues en la sintonía de COPE Valencia, como siempre, 92.0, y si no, en la web toda la información. cope.es/Valencia. Hasta mañana.